Queremos arrancar este Deportes Cope en Tenerife en el día de hoy con una entrevista aquí en estudios porque está recién llegado de una de las experiencias que a mí personalmente más me gustaría vivir en mi vida, que es estar con la selección española en la Eurocopa y encima una Eurocopa en la que nuestra roja se ha proclamado campeona. Don Alejandro Morales Mancito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Bueno, me imagino que la experiencia, Alejandro, inolvidable.
Inolvidable, tú lo has dicho. Yo me siento un privilegiado en estos momentos de haber participado y estado en toda la expedición de los campeones de Europa.
Porque no solo Alejandro Morales Mancito es presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, además es vicepresidente de la Española, y como han escuchado ha sido el jefe de la expedición en esta visita a Alemania, que se ha convertido ya en un momento que va a pasar a la historia y que no vamos a olvidar nunca. ¿Le ha dado suerte a la selección?
Ellos dicen que soy el talismán.
Pues
lo dicen ellos.
Cuidado con eso.
No, yo.
Cuidado con eso, porque cuando, sobre todo futbolistas de élite profesional, cogen una rutina y cogen este tipo de cosas, después quieren repetirla. A ver si va a tener que estar en todas las citas europeas y mundialistas Alejandro Morales Mancito.
No, yo creo que fue el gran equipo de jugadores que hay, el cuerpo técnico, como lo decía Luis de la Fuente, el seleccionador, el míster. Aquí hemos ganado toda la Copa Europa, desde el encargado material hasta el último jugador. Lo importante fue la unión del equipo y, como he dicho, que hemos remado todos en la misma dirección. Eso es lo importante. Lo demás son anécdotas.
Sí, seguramente si le digo que se quede con algo, con algún momento, habrán sido tantos que igual es difícil elegirlo. ¿Usted lo tiene claro?
Han sido muchos. Me quedo con uno porque fue una segunda parte muy complicada con el tema, con el equipo alemán, donde el equipo le empataron al final y en la prórroga cambió todo, salieron como titanes y el gol de Merino.
De Miquel Merino.
Miquel Merino en el 119. Es que hubiéramos escrito la historia y no hubiera sido así. Nos empatan en el 88 y nosotros hicimos lo que antes les tocaba a otro, marcar en el 119 y llevarnos directamente a las semifinales. Yo creo que fue el momento que me quedo, y el gol de Oyarzabal, es verdad. Esos dos son, independientemente de todo lo demás, el primero de Morata con Croacia. El gran capitán, el faro que ha iluminado a la selección, la gente lo desconoce, por eso nos dolía tanto las críticas que se le hacían a él cuando él era el animador, el que apoyaba a todos, con Rodri, el otro capitán, pero creo que es un desconocido para, como persona, como capitán para la afición, y no se lo merece.
Yo creo que la madre de Morata, precisamente, ayer que la escuchaba en Radio Televisión Española, ha dado en la clave. Ha dicho, te podrá gustar más Morata o menos como futbolista, pero como persona sí que no lo admito. Y creo que Morata lo ha demostrado, que podrá estar más o menos acertado dentro del terreno de juego, a todos nos parecerá mejor o peor futbolista, pero como persona nadie puede meterse con él. Y no hay más que ver la celebración del otro día, el maestro de ceremonias en la fiesta en Madrid.
Yo te voy a decir más, no estoy de acuerdo con lo que dice la gente, porque yo lo he vivido en los entrenamientos y en los partidos. La gente nos quedamos al final, los aficionados puro y duro nos quedamos, ¿cuántos goles marcó? Pero no ven el trabajo que hacía Morata presionando a la defensa continuamente. Ese hay que saberlo hacer y hay que hacerlo. Y lo hizo no con un 10, lo hizo con un 20. Es primordial en la selección Morata. Los goles es el colofón. Además hizo un gran gol. Después pues se repartió en general con todo, que eso nos tiene que, le tiene que dar envidia, le da envidia a las demás selecciones, pero Morata futbolísticamente es otro 20.
Y de los nuestros, ¿qué decimos? De Pedri y de Ayose, que han tenido mala suerte al final los dos, pero que estén ahí, yo creo que para Tenerife es un orgullo.
Un orgullo. Yo tenía el pecho inflado allí, dos tinerfeños, dos canarias. Y Pedri, un pilar fundamental de la selección. Yo no lo voy a descubrir. Y Ayose salió en la segunda parte con Italia, hizo cuatro diabluras, casi consigue dos goles. Sus compañeros quedaron asombrados, ya lo conocían. qué pena que se haya lesionado. Ayuso hubiera contribuido mucho a esta selección y como persona a los dos un día.
Uh-huh. Igual son compañeros la temporada que viene y tenemos a dos tinerfeños en el Barça, es lo que se comenta, ¿no? Que ellos se puede fichar por el Fútbol Club Barcelona. Hay que hablar de España y si lo vinculamos con Tenerife, Alejandro, no se habla de otra cosa y es con la posibilidad de que el 18 de noviembre la selección española campeona de Europa esté en Tenerife. Sé que mañana hay una reunión importante del comité en el que se va a decidir ya si sí o si no, pero vamos, no sé si se atreva a decir que al 100% o al 95% por si acaso, de que la selección española va a estar aquí.
No, el 100%, solo sé que me voy a morir, eso sí. Pero tenemos todas las papeletas, hemos hecho desde la Federación Tinerfeña y todo el grupo de trabajo desde hace meses, hemos estado, ya sé que nos tachan de locos, pero bendita locura. Para traer la absoluta, en principio queríamos para la reinauguración, la inauguración del nuevo estadio, después la reforma, pero mira, ha surgido la oportunidad, nos hemos tirado, creíamos que era lo importante, fue una de las mis locuras, benditas locuras, digo yo, cuando toda la junta directiva lo oyó, estás loco, pero lo hemos conseguido, o lo vamos a conseguir, yo creo que mañana tiene que ser una catombe para que Tenerife no sea sede de una España-Suiza, de la campeona de Europa, y Suiza, que podía haber llegado perfectamente a la final, no es un equipo cualquiera, es uno de los fuertes en Europa. De hecho, el comentario de los jugadores, no querían ver a Suiza ni en pintura.
Sí, sí, no, un equipo complicadísimo que ya en la pasada Eurocopa se cargó a Francia, por ejemplo, en la tanda de penaltis y que tiene futbolistas, la verdad, que marcan también diferencia. Pero vamos, que va a estar la selección española aquí en Tenerife próximamente.
Salvo catumbe mañana, estará. Pero tenemos que decir que también aquí contribuye mucho el gobierno de Canarias. De aquí darle gracias a Poli Díaz, el consejero, que siempre lo ha apoyado, al Cabildo de Tenerife, a Rosa, a López. Como digo yo, Portuense y Sidney, igual que yo, ayer lo vi. Y a Manolo Domínguez, que siempre han apoyado que estos eventos, que Tenerife y Canarias se lo merece, lleguen aquí. La Federación Tinerfeña por sí solo no puede, pero yo creo que no la Tinerfeña, cualquier federación. Pero es que Tenerife y Canarias se merece este evento. Y recordemos que va a venir la campeona de Europa. Sí, sí. Que eso hace dos meses, primero no era campeona de Europa, pero traer una selección española aquí masculina, nadie creía en eso. Pero el grupo humano de la Federación Tinerfeña ha trabajado y al final lo hemos conseguido.
También estuvo la campeona del mundo femenina, no hace mucho aquí en Tenerife. Fue un espectáculo ver cómo estaba el Heliodoro. ¿Eso ha servido de ejemplo? ¿Le ha valido de ejemplo a la federación para decir, oye, hay que contar con Tenerife para también llevar a la masculina?
Has dado en el clavo. La selección femenina, que la traímos, recibimos algunas críticas de algún sector pequeño que no entendía cuál era el formato, lo que quería la Federación Tinerfeña, que era trabajar en el fútbol base. Cada vez que traemos a grandes eventos aquí es para esos presidentes, esos directivos, esos jugadores y jugadores del fútbol regional, que en su vida podrán verlo y que se reflejan en ellos, que esto potencia al fútbol tinerfeño, potencia a la isla como zona de eventos internacionales y que lo podemos hacer. Ese evento se lió muy bien gracias a los trabajadores de la Federación Española, a los de la Tinerfeña, a los trabajadores de IDECO en el Cabildo, a los trabajadores del Tenerife. Todo fue un conjunto que trabajaron para que aquel evento saliera bien y que la Federación Española viera que Tenerife y Canarias pueden organizar estos eventos.
Yo recuerdo de esos días previos en los que hablábamos en diferentes canutazos con la prensa y usted siempre se mostraba ambicioso, siempre decía, oye, va a venir la campeona del mundo, pero estamos trabajando ya para que también venga el equipo masculino. ¿Lo ha conseguido? ¿O está a punto de conseguirlo? ¿Dónde está el secreto de que en, no sé cuántos meses hay de va a haber de diferencia entre uno y otro, pero que después de tanto tiempo la femenina campeona del mundo y la masculina campeona de Europa vengan a Tenerife?
Lo hemos conseguido. Yo no he conseguido nada sin el equipo, sin los periodistas también, sin todo el apoyo de la sociedad de Tenerife y de Canarias. Yo soy el cabeza visible, pero te puedo garantizar, sin el apoyo de todos ustedes, esto no se lograría.
Después está la otra parte, que usted también seguro que la conoce. A mí me parece una tontería preguntarle ahora al presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol cuánto le va a costar a Tenerife traer a la selección masculina, porque con lo que se va a reportar de que la selección esté aquí, eso se va a quedar en nada. Pero, por curiosidad, ¿cuánto cuesta que la selección venga a Tenerife?
Hay unos, yo lo he explicado, yo creo que hay desconocimiento de cierto sector que quiere que la federación no funcione bien o que tiene otros intereses espurios o particulares. Hay unos pliegos que manda la Federación Española de Fútbol todas las temporadas, principios además, están colgadas, de todos los partidos que juegan la femenina y la masculina, sub-19, los torneos autonómicos. De hecho, yo soy el presidente del fútbol aficionado en toda España y yo veo los pliegos, los mandamos, y cada federación decide qué equipo puede optar, según los pliegos, a entrar dentro de que pueda ser elegida. Yo recuerdo que nos criticaron mucho, o cierto sector, no la inmensa mayoría, que eso es lo importante del fútbol, que la selección femenina yo llegué a leer que costaba 600.000 euros, nos costó la broma. Y entre las autonómicas que hemos traído y la femenina costaron 1 millón. Y me alegro que me hagas esa pregunta. Ni costó 600, ni perdió Tenerife, ni perdió la Tinerfeña, aportó una cantidad al gobierno de Canarias y otro el Cabildo, como en todos lados de España y como en toda Europa, y reportó en un estudio solamente de 9, reinvirtió a Tenerife a Canarias 9 millones, independientemente de que tú habrás estado en el partido y el movimiento que hubo en la ciudad de Santa Cruz y en La Laguna. Yo creo que esos son debates espurios, porque el otro día hubo un concierto aquí y todo el mundo estaba encantado. Y el deporte es salud.
Sí, no.
Y lo que,
estoy completamente de acuerdo. Es que a mí que se pregunte cuánto cuesta traer a la femenina, a la masculina, a la sub-21 o a la que sea, es que yo creo que eso es beneficioso para Tenerife, para el fútbol y para todo en general, para la sociedad en general. No solo hablo de lo que eso va a reportar, repito, económicamente a la isla, sino porque vamos a estar visibles en todo el mundo.
Yo te puedo decir que la selección femenina, el que puso la mayoría o todos los gastos fue la Real Federación Española, porque quería ayudar a Canarias, quería ayudar a esta federación, y veía que había un grupo humano en la Federación Tinerfeña que llevaba tiempo trabajando y que había cambiado la federación con sus aciertos y desaciertos, pero la había cambiado y iban en un sentido. En todo caso, aquí fue la federación la que dio la cara, la española, y aportó la mayoría de gasto, porque ellos creían que Canarias, el fútbol tinerfeño, se lo merecía y tenían que darle una oportunidad. Ahora viene la absoluta con un cano que tiene, ahora negociaremos, pero tiene un cano, que además a mí me parece irrisorio.
¿Se puede saber de...?
Sí, 300.000 euros. Pero es que eso está en todo. Son la campeona de Europa. ¿Cuánto va a reportar yo? Claro, quiero que la gente piense una cosa. El deporte es salud, es sanidad. Hay que recordar que están muchos presidentes directivos durante tú has sido entrenador, durante 4 horas o 5 horas diarias. Yo no digo los 7 días, pero casi los 7 días. Y ellos quieren ver a sus ídolos. Lo que está haciendo esta federación es que ellos puedan estar más cerca de estos ídolos. Pero es que la sociedad de Canarias y de Tenerife se merece tener los mayores eventos. ¿Que somos diferentes a Albacete o a Madrid?
Claro.
¿O nosotros volvemos a ser más papistas que el Papa?
¿O quedarse más cerca a Gran Canaria, por ejemplo?
Gran Canaria
va a coger un partido del Mundial.
Efectivamente. Estamos luchando para que Gran Canaria... Yo, además... estoy empujando todo y más de lo que puedo para que Gran Canaria sea sede. Es que yo me siento orgulloso de ser canario. Evidentemente de ser tinerfeño también, pero soy el presidente de la Canaria. Y me siento orgulloso de eso. Y me siento orgulloso de que podamos traer grandes eventos a Canarias con un mínimo coste. Un mínimo coste. Tendremos a los campeones de Europa, que la gente lo piense. Esos campeones de Europa, que por lo que he visto y oído... en La Laguna, en Santa Cruz, congregó y en muchos pueblos de Canarias, congregó enfrente de las pantallas a mucha gente de toda índole. Entonces, siempre va a salir la crítica, pero que sea constructiva.
Fíjense si va a ser un éxito o si ha sido un éxito lo de la femenina. Se agotaron las entradas en el Heliodoro y todavía no es oficial que España absoluta vaya a jugar en Tenerife, aunque me está diciendo que tiene que pasar una hecatombe para que esto suceda. Pero vamos, que no se conocen todavía datos concretos de ese partido y a la gente está preguntando de cuándo se ponen a la venta las entradas. Es que, presidente, yo creo que van a durar nada las entradas a la venta para ese partido y eso demuestra que la gente de Tenerife también tiene ganas y agradece este tipo de eventos.
Mira, yo leí el día que trajimos a la selección femenina, la federación, que eso no tiene nada que ver, la tinefeña está informada, que hubo el solado en inglés, todas vendidas, eso fue verdad. Lo que pasa es que el estadio no tenía el mapping y UEFA, no en Tenerife, en Helsinki, en Roma, si tú no tienes el número numerado los asientos, te quita el 10% de cada grada. Nosotros vendimos todo, se vendió todo. Ese todo eran 18.000 y entraron 17.800, 600, los otros es que sí. No pudieron venir o lo que fuera. Si hubiéramos tenido un estadio de 35.000 en peticiones que teníamos de la femenina, llenábamos 35.000. Yo sé que esto va a ser la locura para Tenerife y para Canarias. La gente está enganchada. Ha conseguido una cosa esta selección. En un momento difícil del fútbol, del país, ha unido al país, de la ideología que sea, del partido que sea, del equipo que sea. Se han unido detrás todos de un equipo y de una camiseta, la roja. Esa va a estar, si no pasa nada, el 18 de noviembre en Tenerife. ¿Cuánto hace que no viene la campeona de Europa o campeona del mundo a Tenerife? Nunca.
Nunca.
Les recuerdo que nunca. La campeona del mundo en Sydney. Y ahora viene, si no pasa nada, lo repito por si acaso, la campeona de Europa. La que ha ganado, ¿cuántos fueron? A 4 campeones, les recuerdo. Croacia, Italia, Albania, Georgia, que nos lo puso muy difícil. Los jugadores decían que el peor partido era Georgia. Alemania, Francia e Inglaterra.
La Eurocopa soñada.
Soñada.
Selección, sí.
Y te digo que tácticamente extraordinario. La primera parte de Inglaterra era cómo se había planteado. Ellos pensaban que Inglaterra físicamente estaba muy tocada. Y cuando empezó y había que mover el balón para un lado, si teníamos oportunidad de jugarla. Pero la segunda parte era salir a morir, como decía aquel. Y lo demostraron. Tuvimos mala suerte que no nos entraran 2 o 3 oportunidades clarísimas. Pero bueno, si volvemos a escribir la historia, no hubiera salido así. Nos marca el 88 y marcamos enseguida.
Seguro. El último tramo de la entrevista lo quiero dedicar para hablar un poquito de lo local, de Tenerife. Por ejemplo, al presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol le preocupa lo que está pasando institucionalmente en el Tenerife.
No, yo creo que eso lo tienen que resolver los socios y los accionistas. El presidente de la federación, Tinerfeña, es presidente de los clubes y lo que pase de casa para adentro no tiene nada que ver para el presidente ni la federación. La federación lo que se tiene que preocupar y ocupar es de sus competiciones.
Pero como aficionado entiendo...
Yo como aficionado quiero que el Tenerife gane la Copa Europa.
Ya somos dos.
O la Champions. Fíjate, con eso te digo todo, la Champions. Y voy a todos los partidos que puedo y me pongo muy nervioso.
Ya somos dos, pero ha habido gente importante de la isla que se ha mojado en este sentido. Hemos escuchado a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife pidiendo, no un cambio directamente, pero sí que no le gusta la situación. ¿Cree que esto puede perjudicar en algo al equipo, todo lo que se está hablando por fuera, exteriormente?
Presidente, te repito, se ocupa y se preocupa de sus competiciones, no de lo que pase interiormente cada equipo. Puedo tener mi opinión personal, que no la tengo, porque igual que no quiero que se inmiscuyan en mi trabajo o en el trabajo de la federación, no debo hacer yo lo mismo lo de los demás. Pero que no tengo opinión ninguna, solo tengo opinión sobre la federación.
¿Y la relación?
Muy bien, excelente, con todo. Antes decían que no, yo estaba muy sorprendido, pero la relación con los dirigentes del Tenerife, del Ecatesa, del Marino, del Puerto Cruz que veía ayer, que es el equipo de mi pueblo, aunque no puedo ir al estadio, al campo, es excelente. Intento construir, no destruir.
Muy bien, pues nos quedamos con eso. Alejandro Morales Mancito, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristian.